Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente con la ayuda del Señor, presentando las Sagradas Escrituras, y que el Señor nos dé de su gracia para estar atentos al estudio de su palabra, ¿cierto? Que nos podamos desconectar de todas las preocupaciones, los afanes de esta vida, porque tenemos hartos afanes, ¿cierto? Vivimos en un mundo afanoso, lleno de convulsiones, de situaciones que a veces nos pueden llenar de tribulación, pero como dijo el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Así que nos abrazamos de la cruz de Cristo y estamos en la mano de nuestro Señor, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar, y Él nos sostendrá en este mundo de maldad todo el resto de vida que nos quede, ¿no es así, hermanos? Así que sigamos alimentándonos de su palabra, porque es la única que nos permite enfrentar este mundo de maldad. La vicisitud de la vida, ¿cierto? Estos vaivenes de la vida, los matices de la vida, nos enfrentan con emociones, como lamentablemente hoy día se ha explotado la emoción en el pueblo evangélico, sino que se enfrenta con doctrina. La doctrina hace que el árbol va creciendo, ¿no es cierto?, la ramita, y se va robusteciendo. Y ese árbol ya con un tronco grueso, vienen tempestades, vienen vientos impetuosos, y el árbol queda pero ahí inamovible. Que el Señor nos ayude a valorar lo que significa el estudio de la palabra de Dios. Una vez conversábamos de este tema tan sensible dentro del pueblo de Dios, en donde se separa lo que es el concepto adoración del estudio de la palabra de Dios. Entonces se dice reunión de estudio bíblico, es una cosa, reunión de adoración es otra cosa. ¿Pero quién inventó eso? Nosotros, los hombres, lo inventamos. Pero todo es adoración, hermanos. Nosotros cuando leemos la Escritura estamos adorando. ¿Qué es lo que hacía María cuando estaba ahí? Derramada, ¿no es cierto?, humillada ante los pies de nuestro Señor, ¿se acuerda? Y el Señor lo dijo, María escogió la buena parte. No era la hiperactividad de Marta, sino que María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, ¿cierto? Me estoy haciendo entender. Y esa María estaba ahí a los pies de Cristo, escuchando la enseñanza de nuestro Señor. No haciendo nada, entre comillas, no haciendo nada, pero estaba haciendo lo mejor que podemos hacer. Estar atentos a la palabra de Dios. Que el Señor nos convenza así en nuestro corazón, nos ayude a estar siempre convictos de esta verdad, que la palabra de Dios es la que tiene que reinar en un pueblo anhelante de oír al Señor, ¿ya? Así que adoración no es solamente cantar, sino que es leer la palabra de Dios, escucharla y aún más, ponerla por obra, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Así que vamos allá a Romanos capítulo 5 para avanzar. Ya nuestro hermano introducía también algunos pasajes que son muy decidores respecto a este tema de la justificación. Vamos a dar lectura ahí, Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación. Acuérdense que hemos estado estudiando el Evangelio desde la eternidad. El Evangelio comienza ya, allá en la eternidad, como dice la Escritura, desde antes, ¿cierto? Y estuvimos allá, estudiando ese desde antes, desde la eternidad, donde el Señor nos conocía por nuestros nombres, aún cuando nosotros ni siquiera existíamos. Antes que te formase en el vientre, decía el Señor a Jeremías, ¿cierto? Antes que fuéramos un embrión, imagínense, ya lo conocía. Nuestros nombres eran conocidos desde antes. Ahí está el conocimiento anticipado, como Pedro lo dice más precisamente, esa presciencia de Dios, ese conocimiento desde antes. Y desde allá comienza también lo que es una elección soberana. El Señor escoge a quien Él quiera. Yo sé que estas doctrinas son las que golpean mucho a nuestra razón, porque nuestra carga religiosa siempre nos insiste en pensar de que no fue Dios quien escogió, sino que fuimos nosotros. ¿Se acuerda cuando nos enseñaban a levantar la mano? Levanten la mano todos los que quieren aceptar al Señor. Por lo tanto, la criatura es la que se dignaba a aceptar al Dios soberano. Pero después leíamos la Biblia, y en esto no quiero ser presumido, el Señor nos reveló esto no a nosotros, sino que a todos los creyentes de todas las edades, de todos los siglos, que han leído las Escrituras para que ésta se transforme en la única regla de conducta y de fe. Entonces cuando uno se somete a la Escritura va descubriendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que no es la criatura que acepta al Creador, sino que el Creador te ha aceptado a ti y me ha aceptado a mí por pura gracia y misericordia. Por lo tanto, la gloria siempre va a ser para Él. Entonces, desde allá viene esa elección soberana, una elección que no está sujeta a los méritos, ¿cierto? Lo leíamos ahí en el caso de Israel. El Señor te ha escogido no por ser tú un pueblo especial, no porque hayas tenido méritos, sino porque el Señor te amó. Ahí está la profundidad y el misterio del amor de Dios. Por eso que uno termina preguntándose, más que debatir la doctrina de la elección, es ¿por qué te escogió a ti? ¿Por qué me escogió a mí? Esa es la pregunta que no nos podemos resolver. En lugar de decir, ¿cómo es esta doctrina tan injusta que nos escoge a aquel y a ese? No, primero, ¿por qué te escogió a ti y a mí, vil pecador? El misterio de su amor. Es que su amor es tan insondable, porque, como lo hemos dicho, no podemos hablar del amor de Dios si antes no hablamos profundamente del pecado y de lo que le produce el pecado al Señor. Le enciende, le inflama su santa ira. Acuérdense que el Señor es santo. ¿Se fija todas las implicancias que tiene esto? Es decir, nosotros pecadores no podríamos tener relación con Dios, no podríamos tener comunión con Dios por la carga de pecado que hay en nosotros. Pero la obra de Cristo es tan poderosa, ¿cierto?, que nos permitió, ¿cierto?, estar a cuentas con Dios. Muchas gracias, mi hermano. Estar a cuentas con Dios, y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. El efecto poderoso de la sangre de Cristo, de la cual nunca nos vamos a cansar de hablar, hermanos. La sangre de Cristo que aún sigue operando para nuestros pecados presentes. Entonces, desde allá viene el conocimiento anticipado, la elección soberana, pero también algo que parte desde la eternidad, la bendita doctrina de la predestinación. Alguien podrá decir, ah, usted está enseñando la doctrina de Calvino. No, no, aquí no se ha mencionado a Calvino, ¿o se ha mencionado a Calvino? No, hemos mencionado la Escritura. Pablo le dice a los Efesios, Pablo le dice a los Romanos que hemos sido predestinados. Es una doctrina bíblica. En otra oportunidad quizás podremos, en otro ambiente, hablar del calvinismo, pero a nosotros no nos interesa ni predicar ni arminianismo, ni calvinismo, ni metodismo, ni ningunismo, sino que predicar lo que dice la Sagrada Escritura, sí, literalmente. Y literalmente nos dice que fuimos predestinados. ¿Qué significa este concepto predestinación? De que el Señor nos fijó un destino desde antes. Mire, el mismo caso de Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, note, no había obra en Jeremías, no había elección de Jeremías, pero ya tenía un predestino. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo mismo ratifica el apóstol Pablo. Desde el vientre de mi madre, decía Pablo, fui apartado para ser apóstol de los gentiles. Hay una predestinación, y en sentido general hemos sido, amados hermanos, predestinados para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Porque permítame decirle una excelente noticia, un día seremos transformados, hermano. Tu pecado ya no será más en tu vida, ni en tu mente, ni en tu corazón, ni en tus miembros. Todo habrá quedado atrás. Nunca más ofenderás al Señor, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra, ni en omisión. Porque seremos revestidos de gloria a semejanza de la imagen de Cristo Jesús. Pero todavía falta un tiempo, hermanos. Hay un periodo temporal que debemos cruzar. Entonces la salvación, vamos a decirlo de esa forma, desciende al plano temporal, al mundo de los mortales, y es ahí donde ahora mismo el Señor está llamando. No sabemos, hermanos, muchas veces nos afligimos por quienes amamos, ¿cierto? Pero la historia no está terminada. El Señor los puede llamar, y ese llamamiento es irrevocable, es irresistible. Ninguna criatura puede resistir al llamado imperativo de nuestro Señor. Cuando nos llamó, nos convirtió, nos giró. Nuestras perspectivas cambiaron radicalmente. Si bien seguimos siendo pecadores y luchamos con el pecado, pero nuestras perspectivas cambiaron. Nosotros sabemos cuando ofendemos al Señor y nos duele ofender al Señor, y el Espíritu Santo nos redarguye cuando pecamos y nos entristecemos cuando pecamos. ¿O no es tu experiencia y la mía? Pero hay herramientas suficientes que Él nos ha dejado para seguir teniendo comunión con Él y poder servirle con libertad. el arrepentimiento, la confesión de pecado, ¿cierto? Que es algo personal, es un ejercicio constante, permanente en todos nosotros, para poder servirle. Por eso que es muy importante, hermano, dejar la culpa en la cruz de Cristo. Es que usted no sabe lo que me pasa. Deja la culpa en la cruz de Cristo. Porque Cristo ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Hay algunos que no quieren servir por llevar la culpa. No quieren sentarse a la mesa a partir el pan con sus hermanos por llevar la culpa. Es que usted no sabe, dice, yo soy todavía un vil pecador. ¿Sabe? Yo también soy un vil pecador. Y todos los que estamos en esta sala somos viles pecadores. Pero ¿por qué nos sentamos con libertad en la mesa a partir el pan? Por la dignidad de Cristo, por la justicia de Cristo, porque Él ya pagó por tus culpas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos, es decir, cambiar de manera de pensar, confesar nuestros pecados y dejar la culpa en la cruz de Cristo. Es una ofensa seguir cargando la culpa que el Señor ya se llevó. Entonces, el Señor nos llamó con un llamamiento irresistible, de lo cual hemos estudiado, ¿cierto? Hemos estudiado desde la eternidad, conocimiento anticipado, la predestinación, la elección soberana, y llegamos al plano temporal, en donde hemos hablado, aunque siempre digo, nunca va a ser suficiente, porque la profundidad cada vez se hace más intensa, es como un agujero en la arena, ¿no es cierto? Usted, por más que excave, y la cosa se va ampliando más y haciendo más profunda. Pero hemos hablado del llamamiento, el Señor nos llamó, y ahí cambiamos de manera de pensar, que es la experiencia del arrepentimiento. Cambiamos de manera de pensar radicalmente. Pero hay algo más, y que lo estamos todavía estudiando. Una vez que el Señor nos llama, nos convierte, nos abre el entendimiento, nos hace morada de su Santo Espíritu, porque eso es una realidad. Tú ahora mismo, yo ahora mismo, somos templos del Espíritu Santo. Pero ocurre algo que era fundamental para nuestra salvación en gloria en el futuro, en la eternidad. La justificación. ¿Ya? Es decir, nosotros pecadores, imputados por esos expedientes, por el acta de los decretos que había contra nosotros, en donde ninguno de nosotros podía excluirse, ¿ya? Como dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estábamos nosotros en condición natural, pero ¿qué hace la justificación? Que nosotros pecadores, estando delante de un Dios justo, un Dios santo que odia el pecado, y que en la columna de su justicia también odia al pecador, porque esa es la realidad, aparecemos nosotros culpables, imputados, merecedores del castigo eterno, pero apareció un sustituto inocente que quiso voluntariamente morir por nosotros. Nuestro amado Señor Jesucristo, el que pagó por todos nuestros pecados, el que llevó, anuló el acta de los decretos, todas esas carpetas judiciales donde estaba tu causa y la mía, que certificaban, que confirmaban de que éramos pecadores perdidos, tomó esa carpeta y ¿sabe dónde la dejó? La clavó en la cruz. Yo me acordaba de ese pasaje de Isaías que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, el Señor sufriendo en la cruz, sufrió y murió con gozo, hermanos. Así lo dice el libro de Hebreos. Porque Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. A pesar de haber experimentado algo que nosotros no podremos nunca explicar con precisión. Elí, Elí, lama, sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por ti y por mí, vil pecador. ¿Se da cuenta de la envergadura de lo que estamos hablando? El Hijo de Dios, el Santo, el que en el cual no hubo engaño en su boca, quiso morir de esa manera por amor a ti y a mí, vil pecador. Entonces, la justificación, hermano, se produce en ese momento en que estamos frente, esto lo hacemos de una manera simbólica para comprender esto, en donde había un fiscal que nos acusaba, que era Satanás. Este individuo es pecador, yo lo he visto, Satanás. Merece la muerte. Y aparece el Señor como un abogado elevando defensa y diciendo, yo pagué por este miserable pecador. Ahora este ya no es un imputado merecedor del infierno, sino que es un hijo de Dios. Qué glorioso, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Y la semana pasada nos enfocamos en la justificación de manera particular para entender que se produce una cobertura de pecados, una vestidura de salvación. Y nos fuimos al Génesis capítulo número 3, no sé si ustedes se recuerdan, pero antes de irnos a Génesis, fíjense lo que dice ahí en Romanos capítulo 4, por favor, versículo 7 o versículo 6, dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, pero hay algo más, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Dos elementos fundamentales para llegar al cielo, a la gloria: perdón de pecados y justificación. Nosotros podemos ser perdonados, pero si no somos justificados, no podemos entrar al cielo. Porque la justificación, como lo hemos dicho, es una declaración legal en donde el juez, que es Dios, declara justo al culpable, al pecador, al imputado, que eres tú y que soy yo, en virtud de un sustituto inocente que muere en lugar del culpable. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro sustituto. ¿Con qué propósito? Para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. ¿Qué demandaba la justicia de Dios respecto al pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. Es importante precisar que la salvación de un individuo no solo comprende el perdón de pecados que Cristo logró ahí en la muerte en la cruz, sino que la justificación, que es la imputación de inocencia necesaria para entrar al cielo. Es decir, nadie podrá entrar al cielo si sus pecados no han sido perdonados, note, y tampoco si el tal no ha sido justificado. Eso es muy importante, siempre subrayarlo como concepto de la justificación. Y como bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo muere y resucita. Muere en la cruz para perdón de pecados y resucita para nuestra justificación, que es lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 4, versículo 25. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Bien? Volvamos ahí a Romanos 4 en el versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, pero aquí nos detuvimos, y cuyos pecados son cubiertos. Hay una expresión que la Biblia enseña que es la expiación. El profeta Isaías dice que él hizo expiación en la cruz. Es una palabra hebrea, capar en hebreo, que como que coincide con la fonética, el sonido, porque es tapar, pero escapar en hebreo, ahí no se va a olvidar nunca más. Tapar el pecado, cubrir el pecado, es decir, el Señor nunca más te mira como un vil pecador, porque ahora está la justicia de Dios sobre nosotros. Y es una vestidura divina, celestial. Entonces nos quedamos la semana pasada reflexionando un poco en los delantales de hojas de higuera. No sé si usted se recuerda. En el capítulo 3, versículo 7 de Génesis, cuando dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3, 7. Pero nos encontrábamos con Génesis 3, 21. Si usted tiene ahí la lectura, ¿no es cierto?, de Génesis 3, 21. ¿Qué hizo el Señor después de pedirles cuentas a ambos, al hombre y a la mujer? Lo decíamos de una manera humana, de una perspectiva humana. El Señor podría haber borrado todo eso y haber comenzado de nuevo. Si lo vemos de una perspectiva humana, como muchos han dicho, hay un fracaso ahí en el plan de Dios. Pero nosotros bien sabemos que la Biblia nos enseña eso. Dios nunca va a fracasar, nunca ha fracasado, porque Él es Dios. Lo que ocurrió ahí en el Edén es parte de su plan soberano. Usted se ha preguntado, yo sé que sí, lo digo en una forma ilustrativa, ¿de cuándo se inicia la historia del pecado? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? En el cielo. Es algo que uno se pregunta, ¿no es cierto?, y medita. ¿Cómo es posible, humanamente hablando, que el propio Señor dijo: en el cielo no hay orín que pueda corrosionar nada, ¿no es cierto? Ni el orín, ni la polilla que carcome, ni ladrones que minan y hurtan. En el cielo no hay pecado. Pero la Biblia enseña que de allá comenzó todo. Todo eso se responde a la luz del concepto que nosotros resistimos. La soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere. No conforme a nuestra lógica, no conforme a la matemática, sino conforme a su mente incomprensible. Pablo lo llega a decir citando también al profeta. ¿Quién ha entendido su mente? ¿Cierto? ¿Quién puede entender la mente del Señor? Sí, hermano, esto de ser presumido y decir, yo soy doctor en divinidad. Ya. Se abren las puertas cuando uno se pone como doctor, hermano. Ya. Los doctores de hoy día, porque se jactan. Pero parece que ellos no han leído lo que dice Pablo. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuera recompensado? Es que el propio Pablo dice que esto es incomprensible, inconmensurable. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Desde allá comienza el pecado, desde el cielo, Satanás. Satanás es arrojado a la tierra y luego comienza el pecado aquí en el plano temporal. Y nuestros primeros padres pecan, desobedecen, comen del fruto del árbol del cual el Señor les había advertido, de ese árbol no podéis comer. De todos los árboles del huerto sí, pero de ese árbol no comeréis. Y comieron de ese árbol. Y podríamos ahondar mucho en eso, hermanos, porque nos enseña muchas cosas. La mujer comienza a dialogar con la serpiente usa, comillas, la palabra de Dios torcidamente, astutamente, para enredarnos, ¿cierto?, la lógica de esa mujer y decir, vaya, si como de este fruto, seré como Dios, conoceré el bien y el mal, alcanzaré sabiduría. Y comió del fruto, y le dio a su marido, y su marido comió como ella, es decir, sabiendo lo que estaba haciendo. Por eso que no se podía escudar el marido en las faldas de la mujer. Ella tuvo la culpa, ella me dio. Mire qué terrible. Hasta el día de hoy cometemos el mismo error nosotros. ¿Ya? El sello del pecado, hermanos, el sello del pecado es ese. Entonces, el Señor pide cuentas a estos dos hombres, hombre y mujer, y los ve vestidos de delantales de hoja de higuera. Sin embargo, en Génesis 3:21 dice que el Señor hizo, ahí hay una confección, hermanos, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, note, y los vistió. Es que algo que nos sorprende, ¿por qué? Porque a la luz de nuestra lógica, ellos ya estaban cubiertos, se cubrieron. Y es lo que hablábamos la semana pasada. En Génesis 2, ellos estaban en una esfera de la inocencia. No sé si lo citamos, pero solamente como usted lo subraya ahí, note lo que dice el versículo 25 de Génesis 2. Génesis 2, 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero mire, ¿qué dice? Y no se avergonzaban. Pero cuando ocurrió en el versículo 7 que conocieron que estaban desnudos, inmediatamente cosieron delantales de hoja de higuera para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza. ¿Se fija? Entonces, ellos, a pesar de haberse vestido con hojas de higuera, seguían para el Señor desnudos. Entonces, cuando nosotros vamos viendo este ejemplo de nuestros primeros padres, vamos descubriendo que el hombre siempre quiere confeccionar una vestimenta a la medida de cada uno. Yo siempre me detengo en ese pasaje que dice en Éxodo 20, cuando dice, no te harás imagen alguna. No solamente hay que pensar en un ídolo tangible, sea de yeso, de palo, de lo que sea, ¿no es cierto?, de madera, o de lo que hacían antes, ¿no es cierto?, del leño, del árbol, etcétera, del bosque, sino que una imagen en nuestra mente. No te harás imagen de Dios. El hombre se ha hecho una imagen de Dios en su propia mente, ha concebido a Dios con mente humana, ¿ya? Por eso que Romano 1 dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Porque en lugar de darle la gloria al Dios incorruptible, comenzaron a adorar la creación corruptible. Y ahí menciona hombres, ¿no es cierto?, cuadrúpedos, reptiles y aves. Fíjese que una vez me pasaba una anécdota respecto personal. Conociendo México, me daban la referencia de la cultura azteca y los aztecas adoraban al jaguar, lo consideraban un animal divino, al jaguar, al águila, que está ahí en en el emblema patrio, ¿cierto? Y a la serpiente. Inmediatamente uno cuando va aprendiendo esas cosas, la cultura de los pueblos, como decía Jeremías, no aprendáis el camino de las naciones, porque las culturas, las costumbres de los pueblos, es decir, las culturas, son vanidad, decía Jeremías 10. Entonces yo me acordaba de eso. Literalmente el hombre se ha vuelto a adorar a los animales, a las aves y a los reptiles. Y cambiaron la gloria incorruptible de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es lo que yo llamo la inversión de la creación, hermano. Dios nos crea a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Así lo dice Génesis. Pero el hombre crea a Dios a semejanza de imagen de hombre. Se hace una imagen de Dios. Entonces, ¿por qué cito esto? Porque el hombre, cuando peca ahí en el jardín del Edén, busca cubrir su vergüenza, su culpa, su desnudez, ocultándose del Señor. Porque ¿qué es lo que hicieron estos dos, nuestros primeros padres? Se quisieron esconder de la presencia del Señor. Como que si nosotros pudiéramos escondernos de la presencia del Señor. No vemos nunca a Adán y Eva acudiendo al Señor a pedir perdón por lo que habían hecho. El pecado nunca te va a llevar a confesar, a arrepentirte y a cara a cara con el Señor reconocer que has pecado. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Nunca olvide que el Espíritu de Dios nos convence de pecado. Si el Espíritu no obra en tu vida y en la mía, nosotros huimos eternamente de Dios. El salmista decía, en el Salmo 139 decía, ¿dónde huiré de tu presencia? Si fuera este lugar, allí estás tú. Aun si descendiera las partes más bajas de la tierra, al Seol, allí tú estás. Entonces uno tiende siempre a arrancar. El hombre natural vive arrancando de Dios, no quiere escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado le lleva a huir de la presencia del Señor. Y el hombre religioso, ¿qué es lo que hace? Confecciona un delantal conforme a sus propias ideas de Dios en su mente. Las religiones, hermanos, todas las religiones son una verdadera confección de delantales de hojas de higuera. Entonces, las religiones tienen su propia, ¿cómo le llaman? La wincha, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los modistos? Yo me acuerdo en mi casa, no existían tanta variedad de comercio. Usted va al supermercado y encuentra ropa, calzado. En los tiempos míos, los más viejos, ¿cierto? Había un modisto, ¿ya? El sastre del barrio, ¿ya? Y nos llevaba, me acuerdo, porque ¿qué hacía la mamá? Tomaba la ropa de los hijos mayores, ¿cierto? O ropa que le daban, y la llevaba al modisto para confeccionarle con esa misma base una tenía. Entonces yo me acuerdo que tenía una wincha y una tiza, y marcaba así, hilvanaba, ¿cierto? Me acuerdo de Don Mario se llamaba, el sastre. Era un desastre. No, no, era sastre, ¿eh? Pero nos acordamos de esta confección. El Señor, imagínense ustedes. Ya lo leíamos en Génesis 3:21, toma pieles de un animal que no sabemos qué animal es, presumimos que podría ser un cordero, ¿ya? Y toma las pieles y los viste, y él las confecciona. Pero el hombre, ¿qué hace? En sentido natural, crea y confecciona sus propios delantales de hojas de higuera a la medida del hombre, de manera que se ajusten a sus propias demandas de justicia para poder satisfacerlas. Y también va con ello un determinado código ético-moral. No hay religión que tenga un código ético-moral. Pero permítame, hermano, decirle, la salvación no es por un código ético-moral. Ese es el gran engaño de la religión. ¿Cuántos fuimos católicos acá? Los ex-católicos del WhatsApp, ¿cierto? El grupo WhatsApp. Ex-católicos por Cristo. Ah, ¿cómo está? Cuando íbamos al sermón del cura, ¿de qué nos hablaba el cura? No hablaba de la justificación, no se hablaba de la redención, no, era un código ético y moral. Pero fíjese que esto no es solamente del cura, sino que se ha metido con fuerza en la iglesia evangélica. Usted escucha sermones ético-morales. Y nadie va a llegar al cielo por cumplir códigos éticos y morales, sino que va a llegar al cielo perdonado y justificado. Y esa obra la hace Cristo y nadie más. Y eso es muy importante enfatizarlo. Entonces, el hombre, con esos delantales de hoja de higuera, pretende obtener los favores de sus deidades, de lo que sea, Buda, Confucio, Zoroastro, Mahoma, tantos otros. Y crean su delantal de hoja de higuera. Es la tónica, y permítame decirlo así, de todas las religiones que conocemos, entre las más connotadas, las que acabo de mencionar. Por ejemplo, hay una facción del catolicismo romano que es el Opus Dei, o también los seguidores de un tal Schoenstatt, alemán, ¿cierto? El Opus Dei fue fundada por Monseñor Escrivá de Balaguer, ¿cierto? Un sacerdote español. Y Schoenstatt es alemán. Entonces tienen sus códigos morales, éticos, en donde, por ejemplo, porque esas son religiones para gente empingorotada, no para los pobres, No crea que un pobre va a poder ser Opus Dei, no les interesa a ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente acomodada quiere purgar sus pecados y tener la conciencia tranquila con hacer obras de caridad. Entonces ellos descienden de arriba, ¿no es cierto?, y se relacionan con la gente marginal y con eso están cumpliendo sus códigos éticos, morales, cuyas, de manera de ejemplo, sus delantales de hoja de higuera cubren sus demandas de un Dios que se compadece a cambio de obras de caridad. Suena bueno, hermano. Uno humanamente dice que bueno que una persona se apiade de alguien necesitado, pero eso, mis amados hermanos, no lo va a llevar a la salvación. Nosotros aquí no estamos para agradar a los hombres, estamos predicando un evangelio urgente, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, y esa salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, todo su código religioso es una base, ¿no es cierto?, es la esencia de estos delantales de hoja de higuera que han recorrido la historia. Un listado sintetizado de religiones, sectas, filosofías que viven y hacen su culto creyendo de que por esa vía ellos van a ser salvos. Nunca olvidemos, hermano, el Salmo, el Proverbio 14:12, que nos revela con claridad que hay camino que al hombre le parece derecho, ¿ya? Yo no quiero entrar en política, pero lo citaba también mi hermano antes de comenzar, evangélicos que están diciendo que lo que pasó el domingo fue un regalo del Señor para Chile, porque ahora Chile es para Cristo. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué desintonizados están! Leía las declaraciones que posteó en su Twitter un famoso predicador, no sé si llamarlo predicador, David Ormachea. Un tipo que está pero desorientado ya hace muchos años, hermano. Que habla de política, de psicología, pero menos del Evangelio de Cristo. Unas declaraciones pero destempladas totalmente. Entonces, ¿qué quiero señalar? Esos son los delantales de hoja de higuera que se promueven y que se venden, y la gente los compra y se viste con eso pensando de que son salvos. Entonces, con justa razón, el Señor dice, salid de en medio, pueblo mío, y no seáis partícipes de su iniquidad. Entonces, es interesante, hermano, que nos demos un tiempo en esto que nos queda. No está cambiado el reloj, ¿cierto? Yo dije que temprano tenemos para rato, hermano. Ya. Es interesante meditar en el significado de lo que representa la higuera, hermano. Porque la higuera aparece en varias partes de las escrituras. Se menciona, por ejemplo, voy a dar algunas referencias. Por primera vez se menciona en el episodio que encabeza este tema que estamos desarrollando. Los delantales de hojas de higuera. La tradición rabínica, ¿no es cierto?, dice que la higuera era considerada, ¿no es cierto?, un objeto supersticioso de prosperidad. ¿Cuántos nosotros sabemos de la festividad esta de la noche de San Juan? ¿Sabe lo que tiene que hacer usted, según la tradición de la noche de San Juan? ¿Usted pelar las papas? Hay varias cosas, pero una de las cosas sé que hay que ir a hacer algo debajo de la higuera. ¿Sí? Ahí nos vamos a enterar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la hoja de la higuera fue usada para confeccionar. Nos entusiasma la noche de San Juan, ¿ah? Parece que la celebran aquí los hermanos. Ah, segundo piso se va a llenar. Entonces, la hoja de la higuera era predilecta para confeccionar cobertura. Entonces, no había casa que no tenía su higuera y también su vid, ¿ya? Por ejemplo, hay una referencia respecto a la dulzura y del fruto apetecido que ofrece la higuera. Voy a dar algunos tips, como se dice, para que lo lean. No que desarrollemos el tema ahora, pero es Jueces capítulo 9, versículo 11. La higuera se utilizaba como sombra. Primero de Reyes capítulo 4, verso 25. Sentarse bajo la higuera era símbolo de prosperidad. Primero de Reyes capítulo 4, verso 25. Miqueas capítulo 4, versículo 4. Y Zacarías capítulo 3, verso 10. Ya desde el Nuevo Testamento Jesús comienza a revelar el significado del simbolismo que encierra la higuera. Al igual que la vid, es un tipo de la nación de Israel. ¿Se acuerda cuando el Señor maldijo la higuera y la higuera se secó? Que era el anticipo del castigo duro que venía contra su propio pueblo, su propia nación, Israel. Como bien sabemos, ese castigo no significa la destrucción o el desechar a la nación de Israel. Porque Dios, así como anticipa y advierte del castigo de Israel, también anticipa con muchos pasajes de la restauración de Israel. Esto lo digo para que aquellos que dicen que Israel fue desechado y que la iglesia es la Israel de Dios. Así que olvídense de los judíos y de Israel. No es tan así la cosa. Y así lo dicen ellos, los doctores. Por eso tenemos que tener cuidado y enseñar todo el consejo de Dios. Entonces, por ejemplo, Jesús maldice la higuera ahí en Mateo capítulo 21, versículo 19. Compara su brote con la futura restauración de Israel. ¿Se acuerda? De la higuera dice, aprended la parábola. Mateo 24, 32. No cabe duda que la higuera tiene una connotación específica. Ahora, quiero centrarme en el concepto que yo les decía según Primero de Reyes, que era un objeto de sombra. Imagínense una árida tierra, ¿cierto? Con el sol abrasador. Los que alguna vez hemos experimentado un momento de calor, ponerse a la sombra de un buen árbol frondoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, un sauce. El sauce es fresquito, ¿cierto? Es una delicia estar ahí, y usted sale del sauce y está el sol ahí pegando fuertemente. Es agradable al hombre. Entonces, el judío, el hebreo, buscaba la sombra. Y la Biblia nos revela que hay una sombra superior a todas las sombras. Que, por ejemplo, en el Salmo 91, ¿no es cierto? Que usted lo conoce muy bien. El que habita al abrigo del Altísimo morará, que dice, bajo la sombra del Omnipotente. No hay sombra más que nos produce más alegría y gozo que estar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, dice, por ejemplo, el Salmo, ese es el Salmo 91:1. Dice también, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas. Salmos 17:8. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra, note, de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Nosotros vemos que el judío tenía su higuera en cada casa para protegerse del sol, ¿ya? Entonces, vemos que Adán y Eva, una vez que se les abrió el entendimiento y se dieron cuenta que estaban desnudos, apelan precisamente a este árbol natural, a la higuera, sacan las hojas y se hacen su delantal de hojas de higuera, creyendo que con eso estaba resuelto el problema. Entonces, yo me acuerdo cuando el Señor le dijo, le pidió cuentas al varón y le dijo a Adán, tuve miedo y me escondí. Se fueron ahí al follaje de los árboles del huerto pretendiendo ocultarse, ¿no es cierto?, de la presencia del Señor. Pero quiero volver al punto. No hay vestimenta ni sombra más eficaz, escúcheme bien y lo voy a repetir, no hay vestimenta ni sombra más eficaz que la que proporciona nuestro Señor. Yo los invito a abrir su Biblia ahí en Isaías, hermano. Hay un pasaje maravilloso aquí en Isaías, capítulo 61. Profeta Isaías. Vamos a dar lectura al profeta Isaías, capítulo número 61. Dice así, Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Note lo que dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornadas con sus joyas. Esto produce gozo, hermano. Esto sí que produce gozo, porque es la obra de la justificación. Dice el profeta, me gozaré en Dios. Mi alma se alegrará en Dios. Y hay una razón, porque me vistió. Mire, la desnudez, hermanos, tiene dos significancias en la Escritura. Una, literal. Pero hay una que trasciende a lo material y a lo temporal, que es la desnudez espiritual. ¿Por qué digo esto? Hay una parte muy, muy seria, muy solemne, cuando el Señor le dice a la iglesia del último tiempo, precisamente la iglesia en la Odisea, mientras esa iglesia hoy día mismo proclama avivamiento, es una cosa pero increíble, ya de júbilo, de cosecha. La iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo de nada necesidad. Que es, no sé, el monumento a la soberbia, pues hermano. Yo no sé si alguien de nosotros le dijera al Señor, Señor, no necesito nada de ti. Ya, porque ya tengo todo. Estoy tan abundante de todas las cosas que no necesito nada. Soberbia, ¿no es cierto? Altivez de espíritu. La iglesia de la Odisea tiene un pecado pero esencial, la soberbia. Y el Señor le dice, no te das cuenta que eres un pobre, un miserable, un desventurado. Entendiendo cada uno de los puntos. Pobre, indigencia espiritual. Es decir, no tiene un 20 para salvarse, porque de ahí parte la salvación. ¿Por qué tiene que ser por gracia? Porque ni tú ni yo podemos salvarnos porque estamos en una bancarrota espiritual. Miserable, dignos de misericordia. Desventurado, porque no tenemos futuro. La palabra... Siempre acuérdese, la palabra bienaventuranza proyecta el futuro. Buenaventura, es decir, buen futuro. Los únicos bienaventurados somos los creyentes que por pura gracia tenemos un futuro glorioso con el Señor. Amén. Amén. Tres cosas, pobre, miserable, desventurado, pero sigue diciendo, ciego. No se da cuenta lo que pasa, no tiene claridad cuál es el paso siguiente, no tiene vista espiritual, sus ojos no ven. Y lo tercero, o lo que sigue, pobre, ciego y desnudo. Que de verdad, a mi juicio, es la peor sentencia que el Señor le pueda, o mejor dicho, el peor diagnóstico que le pueda dar a esta iglesia final, a esta cristiandad final. Porque ningún creyente está desnudo. ¿Qué nos revela ese término? Que esta cristiandad que está desnuda es una cristiandad puramente nominal, que tiene código religioso, que está vestida con delantales de hoja de higuera, pero que no ha sido vestida con vestiduras de salvación. A ellos no les interesa, no hablan de la doctrina, ¿por qué? Porque para ellos es solamente el bienestar, tu potencial, que Dios te quiere bendecir, escuche solamente 30 segundos de esas predicaciones, hermano, sin sentirnos nosotros mejores. Pero usted va a descubrir que ese tipo de evangelio, que es otro evangelio, se centra en el bienestar del hombre. Dios te quiere feliz, Dios quiere resolverte los problemas. Ahora mismo, reclámalo, proclámalo, porque Dios quiere la prosperidad para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y se paran todos. Y la música por detrás, con esa hipnosis colectiva. Escapa de ahí. Salid de ahí, pueblo mío. De ahí nos sacó el Señor, hermano. insisto en esto para que nadie pueda malinterpretar, ninguno de nosotros se siente mejores que los que ahora mismo están levantando la mano y pidiendo prosperidad y sanidad y todas esas cosas. Es que es dramático. Están desnudos, necesitan salvación, necesitan ser justificados. ¿Se entiende la figura? Entonces, cuando el Señor, ya vamos terminando, cuando el Señor le da la instrucción a Moisés de hacer un altar, fue bien claro. Le dijo, cuando hagas altar, no hagas un altar con gradas. No te pongas arriba. No hay iglesia donde la exhibición sistemática del tipo que lidera está arriba para que todos lo vean. No tienen pudor, hermanos. Y se pasean de un lado a otro, es que se gozan con que los demás lo admiren. ¿Sabe lo que dice el Señor de Moisés? No sea que subiendo las gradas sea descubierta tu desnudez. Dos aspectos. Desnudez física, que el Señor desde el comienzo cubrió la desnudez, por eso el pecado también de Cam, que vio la desnudez de su padre. La ley enseña de que el hijo no debe ver la desnudez de su madre y de su padre, y etcétera, etcétera. Hoy día el humanismo dice, no, nosotros nos bañamos todos porque somos lo más normal que hay, si la desnudez... No, cuidado, el Señor lo prohíbe eso. Y si lo prohíbe Dios es por algo, ¿cierto? Que no sea descubierta la desnudez. Porque si nosotros situamos simbólicamente una lupa en nuestra vida, ¿no es cierto? Si la vitrina en donde vamos a exhibir algo es el hombre, solamente veremos imperfección y pecado, desnudez. Y eso el Señor no quiere. Pero si la vitrina, la lupa, en un sentido simbólico lo digo, se centra en Cristo, solamente veremos perfección. Nunca olvide eso. Entonces, el Señor le dice a la Odisea, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, es una iglesia que no tiene fe, porque el oro refinado en fuego, interpretado por la propia Biblia, es la fe verdadera. Es gente que anda por vista, no por fe. Entonces les llama imperiosamente a que se arrepientan. Y después le dice, y vestiduras blancas para que puedas cubrir la vergüenza de tu desnudez. Gloria al Señor, hermanos, que Él nos ha proporcionado un manto de justicia, un vestido de salvación. Nosotros ya no estamos desnudos, porque la vestimenta del unigénito ha sido puesta, y lo voy a decir así, impuesta en tu vida, imputada en tu vida, de manera que el Señor mira a través de esos delantales, esos mantos, esa cubierta celestial de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar viendo a propósito de estas vestiduras, nos quedan algunos puntos, pero Apocalipsis capítulo 19, por favor. Creo que este es el momento más glorioso que nos espera en este itinerario, ¿ya? Porque nosotros tenemos un itinerario glorioso, hermano. Así que tengamos paciencia, sí. Como dice Pedro, aunque seamos afligidos por un poco de tiempo, nuestra alma se aflige, ¿no es cierto? Estamos como el justo Lot, viendo y oyendo la iniquidad. Yo meditaba en la semana esta palabra que una vez la estuvimos estudiando desde acá. ¿Hasta cuándo, Señor? Habacuc decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo tendremos que ver iniquidad? ¿Hasta cuándo tendremos que ver a los prevaricadores que tuercen el derecho y compran a la gente por un par de zapatos? ¿Hasta cuándo tendremos que ver a aquellos que renuncian a su sexualidad y se vuelven homosexuales y lesbianas? ¿Hasta cuándo tendremos que ver a pastores sinvergüenzas que viven de la lana de las ovejas? ¿Hasta cuándo tendremos que portar este cuerpo de muerte humillante que vive en tu vida y en la mía? Gloria a Dios que ese hasta cuándo terminará muy pronto. Yo me acordaba de las almas de los decapitados. ¿Hasta cuándo, Señor? De los mártires de Jesús, que padecerán en el tiempo de la tribulación. ¿Ya? Nosotros vemos que ellos claman de la misma forma que Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas la sangre derramada en la tierra? Entonces, Este itinerario que se viene, que es glorioso, no sé, el Señor nos va a dar una dentadura impecable porque vamos a pasar riéndonos ese día, ¿eh? Vamos a estar todos con sonrisa de oreja a oreja. No habrá nada que ocultar ahí, ¿eh? En esa sonrisa. Mire lo que dice Apocalipsis 19. Lea usted, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Esto no es cuento, hermano, no es fábula. Esto es historia por cumplirse. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Note, a ella se le ha concedido, es un regalo, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estas son las vestiduras de salvación. Este es el vestido y el manto de justicia de nuestro Señor. Aquí cuando, acuérdense que cuando dice el lino fino es las acciones justas de los santos, aparece el católico y dice, ve, es por obras. Lo que pasa es que no se entiende de que las acciones justas son hechas en Cristo. Si no estamos en Cristo, no hay acciones justas. Por lo tanto, es lo que Cristo ya preparó de antemano como buenas obras, Efesios 2:10, para que anduviésemos en ella. Es decir, toda la esfera de Cristo es esa cobertura gloriosa, hermano. Ese vestido sin igual, de una tela célica, lo voy a decir así, celestial, que Él ha querido darte a ti y a mí por pura gracia, por pura misericordia, para entrar en el cielo. Gloria a Dios por lo que nos espera, amados hermanos. Padre Celestial, vamos a tu presencia en esta mañana nuevamente para honrar tu palabra. Esta palabra que nos saca del error, que nos permite alumbrar en un mundo oscuro y para realmente entender el tiempo que vivimos. Gracias, nuestro Señor, por la justificación, por declararnos justos sin merecerlo, por habernos convencido de pecado, de justicia y de juicio, por haber entendido de que nuestros delantales de hojas de higuera, que conformaba la religión que profesábamos antes de conocer la verdad, era solamente una serie de códigos ético-morales, pero que nos llevaban al infierno. Gracias, Señor, porque ahora hemos sido vestidos con vestiduras de salvación, con manto de justicia, con lino fino, limpio y resplandeciente que está preparado para ese día de las bodas del Cordero. Gracias, Señor, por pura gracia es esto una realidad para todos nosotros sin merecerlo. Pedimos tu bendición, Señor, y pedimos tu gran misericordia para que esta convicción que tenemos y que nos hace gozarnos unánimemente también sea la realidad de quienes amamos, para que tú les abras el corazón y les convenzas de pecado, de justicia, de juicio, pero también de vida eterna en Cristo Jesús. Oramos por todos los hermanos, por todos aquellos que han cedido a los reclamos de sus cuerpos y de su carne, para que tú también los vuelvas en sí, para que tu palabra los exhorte a tomar el arado, a volver a la comunión, a reincorporarse, porque lejos de ti nada podemos hacer. Te lo suplicamos. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.